Entonces, hoy seguimos con lo de descubrir a San Juan, a quién es San Juan. Descubrimos como que es autor sagrado, descubrimos que es un joven judío que escucha y que es muy, también tiene un carácter fuerte, ¿no? No es alguien como blando, por nada. No profundizamos mucho las correcciones que Jesús le hizo a él, pero escuché que hay tres, entonces tengo que investigar a ver si un día también apuntamos algo de eso. Y a mí lo que me gusta mucho cuando hablamos de él como discípulo amado es descubrir su bondad, que es un hombre bueno. Es un hombre también puro de corazón y virgen, ¿ok? Así como lo queremos conocer, hay que apuntar sus calidades a lo largo de que las descubrimos. ¿Se acuerdan que Tomás de Aquino también, cuando habla de Juan, habla de la perspicacidad de su inteligencia? Entonces, en eso estamos hoy. ¿Qué opinan ustedes cuando se dice es perspicacidad de la inteligencia? ¿O alguien que es inteligente? ¿Cuáles calidades tiene su inteligencia? ¿Qué se puede decir?
Es rápido de captar las... rápido de captar las situaciones.
Sí. ¿Qué más?
Que tiene una visión para ver las cosas antes.
Una visión especial.
Previsión, sí.
Previsión.
¿Cómo ande? ¿Qué más?
Una visión especial.
Pues sí,
pone precio.
La visión.
Usted, ¿no? Profundidad.
Profundidad. ¿Qué se, como, lo puede detallar un poco?
¿Qué permite decir? Puede, capta, no solo las cosas rápido de la situación y capta, pero también ve más allá de lo que está presente en la situación, ve el sentido más profundo, el sentido, digamos, espiritual, en términos generales. Uh-huh. Místico, diría yo también, pero bueno, eso nos va a dar un poco.
Sí, depende de qué punto. Ajá, sí, gracias. ¿Qué más?
Es rápido para discernir.
Para discernir. Captar es una cosa, discernir es otra. ¿Sí?
No sé si lo que él capta lo puede manifestar, ¿no? O sea, la credibilidad que él, de lo que él dice, ¿no?
¿Tiene facilidad?
Ajá, pues sí, son muy buenas calidades, muchas gracias. Ok, entonces, pues vamos a primeramente como profundizar un poco lo de la inteligencia. Me parece que lo hemos visto, pero no sé si estábamos en una clase de filosofía del ser vivo, pero no me acuerdo cuándo la di, si estaba de noche, entonces ustedes no, pero un poco así. Descubrimos lo del alma humana, como lo que mueve al ser vivo, ¿okay? A crecer, a comer, a sentir y a pensar según su grado de vida, ¿okay? Lo vegetativo, lo sensible, y lo de las pasiones, también lo del espíritu que tenemos en el En el hombre solo. Ah, en Dios, perdón. Es otra cosa, no. De la creación.
¿A qué se refiere en vegetativo?
Todo lo de respirar, comer, ah, okay. Dormir, procrear. ¿Ok? Todo es lo que
sí,
es
fisiológico.
Ajá. Con sí, una asimilación real. Con la operación principal es asimilación de la realidad, como la zanahoria, pues, se queda fuera de
la vida.
Y después tiene un efecto, el crecimiento. Y lo de la procreación es otra, es a la comida, el comer y dormir es para mi individuo, yo. El procrear es para conservar a la especie humana, ¿ok? Pero yo a los animales y los hombres pues vemos las cosas, voy a comer la zanahoria o el chile porque me antojo, lo veo o lo siento y lo saboreo,
¿okay? Por los sentidos.
Ajá, y cuando tengo espíritu, que soy hombre, puedo decir, ah, oh, hoy no, o ahorita no es el momento, espero a rato. Mi inteligencia me dice, pues no, tiene otro que hacer, entonces pues, no comes, o sí comes porque después no puedes, ¿ok? Razonamiento. Entonces, en el espíritu vimos que hay dos facultades, la de la inteligencia y la de la voluntad. Ya varias veces les repito las cosas que poco a poco se entran en la estructura del ser humano. Y esos son facultades, ¿ok? Potencias. Y cada potencia tiene sus operaciones. ¿Ok?
¿De facultad es de voluntad, hermana?
Sí, voluntad. Son dos facultades. Se deduce que hay facultades por las cosas que podemos hacer. Podemos amar, eso es mi experiencia, amo algo o alguien, y para amarlo lo entiendo o no lo entiendo. Lo inteligió, más bien. Entonces, las operaciones de la inteligencia es lo que vamos a ver hoy. La primera es de aprender, aprehensión. Yo...
Ajá. Después
el
espíritu,
¿qué
dice?
Ah, el espíritu se detalla en dos facultades que son la inteligencia y la voluntad. Y cada una de esas facultades, de estas potencias, tiene sus operaciones. Se va a realizar según operaciones. Ajá. Como el carpintero tiene varias operaciones, puede hacer varias cosas. Ok, y hay un orden en las operaciones, no voy a pintar la madera antes de tallarla, ok. Y después de tallar hay que limpiar bien y como pulir y todo, ¿sale? Entonces también la inteligencia tiene sus operaciones, la primera es de aprehensión. Es mi inteligencia como capta, es lo del captar. Capto las cosas, no capto, tal. El color captó y abstraído. Al mismo tiempo hay una abstracción en la aprehensión para formar un concepto. Cuando aprendo, formo primeramente una imagen en mi mente. Me enseñan su ropa y me dice, y me toca y el papel y me dicen, es blanco. Ah, ok. Ya con eso el banco, eso el banco. Eso.
Ya puedes identificar el color blanco.
Entonces, tengo varias experiencias, varias imágenes de blanco, pero de todo puedo decir es blanco. Eso es la operación de abstracción que viene luego de la aprehensión. Ok, me da un concepto. Aprender me hace formar primeramente una forma, una imagen, forma intencional. La forma real, por ejemplo, es el lápiz que tengo en mi mano. La forma intencional es la imagen del lápiz que tengo en mi mente. Al rato el pizarrón estaba rojo y verde. Buscábamos los lápices que hicieron eso. No sabía cómo estaban, pero ahorita sí. Y entonces se lo voy a quitar. Se dice para pizarrón blanco, pero no. O cuál tipo de pizarrón blanco, no este tipo. ¿Ok? Se forma una imagen y de eso se va el concepto, por la abstracción. Y cuando eso es la primera operación de la inteligencia, es muy importante. Nos permite diferenciar de la imaginación pura. ¿Ok? Y es en eso. Primeramente, siempre nuestra mente funciona con la imaginación. No puede funcionar sin hacer imágenes. Pero la inteligencia como apunta lo que es bueno entre las imágenes, lo que me va a ayudar. Puedo relacionar las imágenes y pues en mis sueños, eso es un muy buen ejemplo de asociación de imágenes involuntarias. Que se mezclan así, se hacen relaciones entre recuerdos, que no tengo poder en eso. Pero cuando estoy despierta, puedo manejar. O a veces estoy enferma y no puedo manejar. Si soy esquizofrénica o depresiva, pues las imágenes que tengo y los sentimientos que tengo en mí toman un papel muy importante. No tengo poder de la inteligencia. Eso es algo muy importante para como salir de enfermedades mentales, de actuar con la inteligencia sobre las imágenes que tengo. Eso me permite estar en la realidad.
Pero son imágenes reales.
Pues sí, son, pero son...
Porque como hablar de esquizofrénico.
Pues sí. Pero toman todo el papel en su mente, la inteligencia está ahogada.
¿Distorsionada?
No, no distorsionada. La imaginación es distorsionada, pero la inteligencia no. La inteligencia no trabaja por el poder de las imágenes. ¿Ok? Muchos esquizofrenos vienen de las drogas. Eso les pone en el pecho, como tú dices. Y ya mezclan todo, ¿no?
Sí.
Pero porque no han usado su inteligencia bien cuando les han propuesto drogas.
En la película de Mente Brillante, es una muy buena película.
El matemático.
El matemático. Ajá. Existe, bueno,
pero se crea la imagen.
Y él descubre, dice, yo soy muy inteligente. Y yo sé que esas imágenes no existen.
A un momento sí lo dice él, sí me acuerdo. No sabía el nombre de él.
Pero es muy bueno esa
sí, parte, ¿no? Es un hombre muy inteligente. Pues muchos matemáticos están esquizofrénicos. Mm-hmm. O Limit. Muchísimos. Porque la matemática nos vuelve, pues se presenta un objeto muy abstracto de la realidad. No toco
mesa, pero no es inteligente.
Pues hay algo de la
porque
imaginación.
Ya hay una patología.
Ah, la esquizofrenia sí, pero los matemáticos siempre usamos nuestra imaginación para trabajar con la inteligencia por cualquier cosa. El chiste es, ¿domino o no? A veces es bueno como dejarse un poco dominar por intuiciones artísticas o inspiraciones artísticas o intuiciones matemáticas y a hacer su razonamiento y ya. Pero a veces perdemos el control. Y si lo perdemos demasiado, pues locos. Porque les llama mucho la atención en eso, porque la civilización hoy nos hace una vida sensibilísima y con imaginación plus. ¿Ok? Entonces, sus nietos y hijos, todavía hay que despiertarlos. No diciendo siempre despierta tu inteligencia, pero cuidando que hace actividades que le van a despertar la inteligencia y primeramente la aprehensión, a ver si su aprehensión es recta o no. Porque pueden decir, pues, eso pues es un perro, tengo miedo. O es rojo y no me gusta el rojo. A rato una niña estaba llorando, pues 2 años o menos. Ajá. Y me dijo su abuela, ¿por qué? Y yo, pues, por el color de la hermana, que es de arriba.
Ah.
Entonces, ¿qué hace? La imaginación de la niña, de eso, pues, le da miedo. No sabemos qué pasó, por qué, su reacción así.
Qué excelente.
A veces la gente tiene nariz como eso, entonces tenemos miedo, está vestido de araña. Muchas veces los niños que nos ven por primera vez, pues tiene, además que tiene, la gente que tiene lentes también a los bebés les da miedo.
Sí.
Entonces, sí, te quieren quitar.
Ajá, quitar. Sí, pero ya no voy a quitar mi hábito, porque el bebé tiene miedo. Voy a como hacer algo para que él no tenga más miedo. Hay una niña o una bebita aquí, su papá es mexicano y su mamá francesa, pero creo que su mamá en la casa habla mucho español, porque ella cuando habla francés, pues no le va bien. Si habla español, pues sí. Sonríe todo. Entonces, la aprehensión, ¿ok? Primera operación, no somos conscientes de la operación. Eso es algo también muy importante. Se hace pues, así, ¿ok? Está la inteligencia en la aprehensión, en contacto con la realidad directamente. Pero no tenemos como... Podemos concientizarla, sí, diciendo, ah, yo sé que cuando veo tal, por ejemplo, un perro, yo sé que cuando veo un perro, me muevo pues, rápido huyendo. Bueno, voy a manejar mi inteligencia para que la visión del perro no me hace huir como un reflejo. Voy a manejar, mi inteligencia va... Y mi voluntad para decir, pues quédate aquí tranquila, nada más un perro. ¿Ok? Bueno, la aprehensión no solamente me permite formar a una imagen en una forma intencional en mi mente, pero me permite alcanzar la esencia de la realidad. Lo que es, ¿qué es? Ya el... ¿Ok? Pues al rato vamos a ver, ¿no? Me quedo con licencia.
Ajá. ¿La aprehensión permite captar las imágenes?
No. La imaginación funciona con la inteligencia en la aprehensión, muy fuerte. Capto la realidad y formo imágenes. Y la aprehensión va a ir más allá de la imagen diciendo. Ah, tocando la esencia de la cosa.
Sí,
sí, no, con razón. Con razón. Gracias, Angel. Ok. Segunda operación es el juicio. La aprehensión es sencilla. Mesa, perro, actuar, vivir, así. Es muy sencillo. El juicio ya... es una composición. Una composición de aprehensiones, de conceptos. Margarita está escribiendo. ¿Okay? Eso es un ejemplo. Ah, no, me traje cuando cambió.
¿Composición de qué?
Composición de conceptos. De cosas aprendidas, que son, ¿ok? Uh-huh. Es más complejo, tengo un nombre y un verbo. Y el juicio más básico es, eso existe, soy yo, ¿ok? Eso es el más básico que puedo hacer. Pueden pensar muchas cosas y van a buscar lo que se reduce para ver lo más básico. Y van a encontrar que cada vez alcanzan eso es. El perro corre en el patio. Ah, ¿por qué corre? Ajá, porque es. Y el perro es una cosa. Es. Eso es. ¿Ok? Estoy manejando un coche. Bueno, soy yo. Estoy manejando, es una actividad, es, okay, un movimiento, pero es. La roca se queda en su lugar, la silla también, es, eso es. No lo voy a cambiar.
Es la acción.
Es, sí, la acción, pero se reduce en la acción de existir. Uh-huh. Alcanza el juicio, el existir de la realidad. Y hay como un cumplimiento de la primera operación en la segunda. La aprehensión sola no sirve. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Que los conceptos solos no sirven. Que la, no vamos a hacer nada en nuestra vida si nos quedamos con caja, rojo, closet, luz, Dios. No vamos a hacer nada. Se necesita el juicio. El juicio es complejo porque hay varios conceptos. Segundo, hay modalidades diferentes. Una es afirmación, otra es negación. La imagen que está sobre, ¿cómo se llama?
Columna.
Oscar.
Columna.
Columna. Está en la columna. La imagen de la Virgen está en la mesa. No está en la columna. ¿Ok? Vuelve a su lugar. ¿Sí? Afirmación y negación. Siempre las usamos, nada más que nunca reflexionamos. Eso es propio de la inteligencia. Lo que pasa cuando hago un juicio, a veces puede ser verdadero o falso, ¿no? La imagen de la Virgen está en la mesa.
No.
¿Okay? Les he preguntado al inicio de la clase qué opinan de la perspicacidad de la inteligencia. ¿Qué opinan? Entonces, después tenemos que checar lo que nos han dado, a ver si es verdadero o no. ¿Ok? La opinión todavía no es, es un juicio, una composición afirmativa o negativa, y tenemos que checar si tiene relación con si es verdad o no. ¿Ok?
¿Cómo se puede llamar cuando era niña? Siempre íbamos el día de campo con mis abuelitos. Uh-huh. Mi abuelito le tenía pavor a los perros. Uh-huh. Pues venían. Perro hasta para allá y decía, cuidado con la niña, porque ahí viene un perro. Entonces la niña se
movió
al perro. Sí.
¿Al perro?
Y papá me decía, es tu abuelito el que tiene miedo, tú no tienes por qué tenerle miedo a los perros. Ajá. Entonces cuando yo veía a mi abuelito y un perro, tenía miedo. Si no estaba mi abuelito,
ajá, cerca, no tenía miedo.
Porque
tenía
miedo. Hacía la relación.
¿Mande?
Hacía la relación, sí, del miedo, sí, del abuelito.
¿Está bien lo que dijo su papá?
Sí.
Para así, pues, había un lugar donde tengo miedo, pues, mejor si usted habría podido decir, estoy con mi abuelo, yo sé que él va a tener miedo, pero yo no tengo miedo.
Exacto.
¿Ok? Sí. Eso es un cumplimiento más perfecto.
Perfecto.
¿Ok?
Sí.
Que no alcanza, pero ni modo. ¿Ok? No, sí. No podemos alcanzar a todo. Es para enseñar como el camino de la inteligencia en eso. Lo que acabo de hacer con Margarita es un razonamiento, que es la tercera operación de la inteligencia. ¿Okay? Y el razonamiento tiene varias modalidades. Puede ser lo más corriente, es deductivo. Mi abuelo tiene miedo de los perros, voy con mi abuelo, entonces tengo miedo o no tengo miedo. ¿Ok? La deducción puede ser inductivo. que es más perfecto y menos corriente, es que vamos de la realidad, de la experiencia. Por ejemplo, el primer razonamiento inductivo que hicimos al rato es blanco, 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 blanco. Entonces, el blanco tengo en la imagen. Eso es, pues, no es un razonamiento, puedo, eso es como un concepto, ¿okay? Pero es análogo a la formación de un concepto, salvo de, pues, tomo en cuenta varias experiencias y de eso digo algo. Por ejemplo, se casó Magdalena y, pues, sí, ama mucho a su hija. Veo otra persona, esos dos niños están siempre jugando juntos, no se pueden separar, se aman. Y el amor implica actividad juntos. Y ya tercera experiencia del mismo tipo, y digo, el corazón humano es capaz de amar, la persona humana es capaz de amar. Voy a algo como más primero, en más básico, que como junta conceptos, ¿sale? No sé si me explico. El razonamiento más inductivo, más fuerte, es, por ejemplo, inducir que todos somos vivos, hay un principio, algo que es primero, que es común a todos los seres viventes, que es el alma, lo llamo alma. ¿Ok? Principio, la búsqueda de los principios es característica de la inducción, pero no solo, ¿ok? Y hay un tercero tipo de razonamiento, es el razonamiento analógico. El ejemplo que tomé de la amistad, de las experiencias que tomé, también puede ser algo analógico, no, analógico es más como algo que se puede comparar a la metáfora en la poesía. Una cosa es, ¿cómo se dice? La puesta del sol es algo espiritual. A veces los poetas así lo hacen.
El final de la vida.
Exactamente. Son dos cosas que no tienen que ver, el final de la vida y la puesta del sol, porque la puesta del sol es algo físico y la final de la vida es yo y la muerte. Entonces, pero estos dos tienen que ver, eso es una analogía que se hace entre la puesta del sol y el final de la vida. ¿Okay? Y hay razonamientos de este tipo, tomando en cuenta varias cosas que no tienen que ver. Pues, ajá. Pero más que se puede ser más allá de la metáfora, pero ya, no lo vamos a profundizar hoy lo del razonamiento porque ya tenemos que seguir adelante. Nada más para decir, el razonamiento es un camino. Salimos de opiniones para alcanzar también una verdad, tomar una decisión. ¿Qué más? El razonamiento si había otro punto donde lo puse, me permite dar, pues, discernir, aclarar, ¿okay? El razonamiento aclara la realidad, me permite cumplirme, tomar decisiones, actuar. Todo se busca conforme a la verdad y a la bondad, porque se acuerdan que una inteligencia que no se orienta de la verdad hacia la bondad puede quedarse obviosa. Puede ser. Es que hay cosas, temas donde vamos a quedarnos, en matemáticas, por ejemplo, se queda algo, pues, la verdad es muy objetiva y pura, no tiene afectivo. 2 más 2 son 4. ¿Okay? No va a cambiar eso. No hay bondad en eso. La verdad es que 2 más 2 son 2. Pero un juicio para la educación de los niños, pues, es mucho más complejo. ¿Sí? Entonces, hay una verdad según las circunstancias y bla, bla. Todo el asunto de Amoris Leticia, que hace mucho ruido en las redes sociales ahorita.
¿De amor?
Amoris Leticia. todos los supuestamente cardinales teólogos que juzgan al Santo Padre, y la respuesta que hizo en Colombia es pues, wow, lapidaria. Es que ellos querían que la práctica pastoral sea conforme a la doctrina, pero punto por punto. Y el Santo Padre nos lleva a una práctica pastoral de misericordia según las circunstancias, según lo que dijo Tomás de Aquino, que la moral es algo también. Hay cosas, hay metas, hay cosas, hay verdades, pero para alcanzarlas o que las personas la vivan, según las circunstancias, un acto es bueno o malo. Y es muy delicado a veces discernir lo bueno o lo malo. Entonces, ellos hacen mucho ruido con eso, el capítulo 8 de Amoris Laetitia, que son reglas, pero también hay la forma de vivir y toda la teología. Y el Santo Padre en Colombia les dijo, pues, esto es como, no, la teología se hace de rodilla, como si les dice a ellos, pues ustedes son orgullosos, no voy a hablar con ustedes. Es muy fuerte. Pero es un problema fuerte en la iglesia hoy. Hay que rezar en esta intención, para que nos quedemos unidos, que no hay cisma, porque va a este punto, ¿no?
Esa es la bondad que decía usted hace un momento,
¿no? Que la verdad no es suficiente. Para la vida humana tenemos también que actuar con bondad. A veces voy a dejar al niño hacer algo que no está bien en orden, pero porque es mejor para él, ya se relaja, y después ya sí vamos a tomar las riendas del caballo, entre comillas, y que haga lo que debe hacer. Pero a veces no hay que decirlo, pues no te relajas hoy, ya lo haces, pero habrá hecho ejercicios antes, y entonces pues, estará más fácil para él ponerse las pilas luego cuando se le pide, si sabe también que se puede relajar a otros momentos. Entonces todo eso es, estamos en clases de aquí, tratamos de investigar sobre tres niveles de sabiduría. Eso es la parte como filosófica, ¿okay? Lo que nuestra meta es ver lo de Juan, de su perspicacidad de inteligencia, ¿okay? O la perspicacidad de su inteligencia a él. De hecho, la perspicacidad es una calidad de la inteligencia. Entonces, a la vez, una calidad de la aprensión, del juicio, del razonamiento, de la forma de alcanzar la verdad, de emerger, se dice, salir de la imaginación, como hay gente que no puede, pero si soy inteligente, pues bueno, todos somos, qué bueno, vamos a emerger de la imaginación para poner juicios, etc. ¿Ok? Hay gente que les cuesta mucho, no sabemos por qué, se quedan en la imaginación, o temporadas donde nos quedamos mucho en la imaginación, no podemos tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces como la calidad de la inteligencia se ve con la calidad de la aprehensión, se ve si emerge mucho, y si hago juicio como rápido y claros y que alcanzan la verdad, y si mis razonamientos también están muy claros, ya, muy inteligente. Va a captar rápido, va a discernir rápido, va a tener visión, va a ser profundo, porque no solamente va a ver las cosas tal cual son, según sus sentidos, pero va a decir, a este niño va a ver a la maestra o rectora en la clase, pero es porque quiere ser su consentido. ¿Ok? Ah, no, se equivocó. Es porque faltó hace 2 días, entonces quiere apuntar la clase. Entonces, ¿ve cómo la inteligencia funciona y la imaginación? Sí. Y es más profundo ver si realmente, si no se ve lo real, lo verdadero, estoy en el error, mi inteligencia no es muy profunda, es muy pegada a la imaginación. De toda forma, es pegada a la imaginación. No puede ejercerse la inteligencia sin imagen, pero a veces toman más espacio o más papel nuestra persona que otros, ¿ok? Profundidad, ver más allá de la situación, tener un sentido místico es propio de una interpretación de la vida, voy a decir, de un contacto con Dios, ¿ok? Con lo místico podemos entrar en sí, una visión religiosa del mundo y de la persona humana, que es una visión, sí, muy profunda, la verdad. La credibilidad tiene que ver, lo hemos visto, con la verdad, ¿no? ¿Ok? La opinión es creíble cuando es verdadera. Una opinión, por sí una opinión no es creíble, vamos a pesar, a medir y a pesar el verdadero o el falso. Pero la facilidad sí viene, está vinculada con la rapidez. La expresión sigue todo esto que han notado. La profundidad más profunda es ver lo de... Pues el niño, de lo cual habló hace unos instantes, que va a ver a su maestra para recuperar los apuntes de la clase y no para ser su consentido, también puede verla porque pues, al mismo tiempo vio que ella era triste. Y en su corazón de niño católico le han dicho, vete a rezar pues, para los que están tristes y les puedes preguntar por caridad, ¿sí? ¿No? Y el Espíritu Santo le puede mover a ver a la maestra y diciéndole, pues, quiero los apuntes, pero diciéndoles de forma que ella va a ser ligero, va a dar alegría a la maestra por caridad para ella. Entonces todo lo que se finaliza por a una vida cristiana, ok, también eso es propio. Por Cristo, por ser cristiano, el niño va a actuar con caridad con la hermana y decirle, la maestra, quiero mis apuntes, ¿no? Y es pues, vida cristiana por Cristo crucificado, resucitado. Eso es el corazón de la vida cristiana, el nudo. La inteligencia me permite conocer. La voluntad me permite amar. La última vez hemos visto que Juan era alguien puro de corazón. Pero es muy vinculada. La inteligencia no se ejerce sin voluntad, la voluntad no se ejerce sin inteligencia. Lo que hemos visto la vez pasada, que la voluntad está atraída por el objeto y al mismo tiempo la inteligencia capta algo de la realidad. Y se le pone, posee las cosas. Entonces, el espíritu humano nos hace conocer a la realidad, pero quedándonos afuera y de forma autónoma respecto a la realidad, pero amándola también, ¿ok? Entonces, si distingue la inteligencia de la voluntad, pues se puede ver en Juan algo. Primeramente vamos a hablar de Jesús. En el Evangelio de Juan se dice, en el capítulo 2, al final del capítulo, se dice, Jesús sabía lo que había en el corazón de los hombres. Sabía. Tiene el conocimiento Jesús que es a la vez. Así, capítulo 2, versículo 2. Al final del capítulo. En el Evangelio de Juan, no la carta, el Evangelio.
Aquí, está aquí.
Ajá. Dice 23 y 24.
Sí, pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos.
Ok. También Juan 2, 23.
Juan 2, 23.
Ajá. Más 5:39, qué chico. En el capítulo 5 hay varios elementos que nos dan el contexto. Porque el capítulo 5 a la vez nos habla del juicio, entonces muchas cosas de la inteligencia.
¿Y el 30?
39 y siguiente. Además, 42 dice, además los conozco a ustedes y sé que no tienen el amor de Dios en ustedes. ¿En el, ok?
Sí.
¿Hasta dónde va el conocimiento de Jesús? Jesús puede conocer al corazón y sabe quién lo va a traicionar, ¿no? Eso se dice en capítulo 6, versículo 70.
No les he elegido a ustedes,
sí, pero... sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo. Conocía a Jesús de antemano todo. Hay todo lo que atañe también al conocimiento que tiene de, respecto al Padre, ¿no? Ok, Jesús conoce al Padre. No tengo los versículos aquí, pero es también conocimiento divino, de ciencia divina, que tiene Jesús. Y se ve también en los evangelios que a veces son pesados los discípulos. Su inteligencia no es la misma que la de Jesús. ¿Ok? Se ve. Inteligencia creada, además como oscurecida por el pecado original. El ejercicio de la inteligencia está oscurecido, no la inteligencia misma. Hay ejemplo donde Jesús como nos da unos tips para ser más inteligente. En este pasaje de 5:39 y cachito, se dice a ustedes escrutinan las escrituras, pero no vienen hasta mí para tener la vida porque no creen. Muy a menudo la razón de no conocer a Jesús y no amarlo es la falta de creer. Y él cree... No, 39 y creer es un acto humano que conlleva la inteligencia con la fe y la voluntad. Hay una alianza especial de la inteligencia y la voluntad para alcanzar a Cristo como Hijo de Dios, Hijo, Hombre y Salvador. El creer es algo en particular. Y muy a menudo es por no creer, pues, no vamos a alcanzar a Jesús, no vamos a conocerle, no vamos a ser inteligentes. ¿Ok? Juan nos enseña en el Evangelio. Su inteligencia se enseña porque muy a menudo nos da el conocimiento del Padre y del Espíritu Santo, que los demás no dicen, nos habla del creer. Y a Nicodemo en el capítulo 3 habla de nacer de arriba, del Espíritu Santo. ¿Okay? Para creer se necesita nacer del Espíritu Santo, para conocer a Jesús, para ir hasta el reino de Dios, de los cielos, se necesita este nacimiento divino. La fe va a sobreelevar nuestra inteligencia y nuestra voluntad en un acto especial por el objeto que es Dios, el reino de los cielos, Cristo Salvador, Redentor. No nos damos cuenta cuando decimos somos creyentes, pues hay una forma de creer que es muy humana, hasta de creer en Dios. ¿Ok? Como creo al GPS y a Wise y todo, ¿no? Eso también se puede, podemos creer, toda la gente que dice que sí soy creyente, es el mismo. Nada más que el objeto es un poco diferente, pero lo que pasa en la fe cristiana y en la religión católica, en la inteligencia de la fe, es que se nos da una luz especial de Dios, una chispa de Dios en nuestro corazón para hacernos creer verdaderamente a Cristo Redentor. Los que son creyentes, la mayor parte del tiempo les pueden preguntar, ¿no creen en Jesucristo Salvador, Redentor? Son creyentes en Dios. Sí. ¿Okay? Pero alguien que está creyente en Cristo como Salvador, sí, hay algo diferente en su alma. Se nota. Porque su inteligencia está sobreelevada por la, su voluntad. Y el objeto es diferente. Se lleva, se orienta, la inteligencia y la voluntad se orientan hacia Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, Salvador. Muerto y resucitó para salvarnos de los pecados.
¿Cómo dijo ahí, hermana? ¿Cómo dijo ahí ese pedacito?
De que la voluntad
y la inteligencia están sobrelevadas hacia un objeto particular que es Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, Salvador.
¿No es falta de conocimiento? Porque de chiquitos nos enseñaron, o sea, Dios. Ajá. Y a mí después de muchísimos años, como que capté la importancia de Jesús. Ajá. Pero muchísimos años.
Nunca.
No.
¿Y no lo, por qué no lo enseñaron?
No.
¿Sus papás no lo enseñaron a hacer la señal de la cruz?
Sí, mis papás eran belgas, pero no iban a misa, yo iba a misa sola.
Sí.
Y hasta que empecé a tomar clases y clases y clases. Entonces yo digo que también es la falta de conocimiento, o sea, no nace uno sabiendo.
A veces también hay otra cosa que pasa, si les dicen, pero no entienden.
Claro.
Okay, no pasa adentro, se queda la conceptual, sí, sin mandar por atrás, entonces no hay práctica evangélica. Hay varios grados en la fe, en el conocimiento y en la práctica, en el compromiso de la persona en su fe. Sí, pero el chiste es siempre... Actualmente, pues me despierto en mi oración o en mi vida, hago como Dios ayúdame o Espíritu Santo ayúdame, o consuela a la gente o cualquier cosa. ¿No? Gracias. Entonces, muy a menudo, también les dice Jesús a los judíos, no creen porque no reciben mi testimonio. La inteligencia no está abierta a recibir un testimonio, algo muy diferente de lo que opinan ellos de la interpretación que ellos mismos tienen de la ley. ¿Okay? De hecho, necesita un brinco, ¿cómo se dice? Oh, un salto. ¿Sí?
¿Y eso pasa con la gente?
Todos.
No digo que invitan.
Sí, hasta puede educar a tus niños muy bien, diciéndoles pues Jesús y ya, pero que tengan una vida como muy vetera del Antiguo Testamento hacia Dios y que hay algo que, un vínculo que no se hace. Esas son las consecuencias del pecado original. Entonces en la confesión, por ejemplo, eso se sana. Porque es propio del objeto. Mi pecado no es solamente de ser desordenada o comedora gula o no. Es mi pecado es de no buscar a conocer a Dios más o conocerlo, pero no saber manejar este conocimiento para que se venga práctico en mi relación con los demás. En caridad divina, aplicarlos, vivirlo, vivir de este misterio de Cristo en mi corazón, para vivirlo con caridad fraterna, ¿no? Este amor universal que tiene Jesús. Entonces, muchas veces en el Evangelio se dice también que los, no en el de Juan, pero que los discípulos tienen la mente embotada. Entonces, Jesús conoce a los discípulos y sabe como que tienen faltas de inteligencia. No podemos ejercer nuestra inteligencia al 100, eso no. Si leen con atención al Evangelio de Juan, van a ver también momentos de deliberación.
Que viene el juicio, ¿ok?
Deliberación. ven en momentos, es muy interesante también tomar un pedazo del Evangelio de Juan, o otro, pero más de Juan, porque se ve Jesús hablando con una persona y checar su razonamiento.
Esta parte está buenísima, porque yo nunca la había visto, pero dice, en el
22, 5:22.
Pero miren, Moisés les ha dado la circuncisión, y ustedes hacen la circuncisión incluso en día sábado. Un hombre debe recibir la circuncisión, aunque sea sábado, para no quebrantar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo porque salvando el hombre entero el día sábado?
Los razonamientos de Jesús son muy interesantes. Nos hacen brincar de un razonamiento humano como los judíos a la novedad de la alianza que hace Dios en Cristo para nosotros. Sí, y hay, va a haber muchos. Jesús nunca habla de su propia inteligencia. Pero se ve que es inteligente, pues que le tapa la boca a todo esto.
Aparte, si lo está siguiendo y todo, porque la gente está creyendo.
Ajá, pero hasta ve el capítulo 8, por ejemplo, es algo como que pelea muy fuerte con los fariseos sobre la paternidad de Dios y la paternidad de Abraham y la paternidad del diablo, ¿no? Que les impide alcanzar a Jesús mismo. Y entonces, como Jesús maneja con los judíos y sus objeciones. No se dice tampoco, no dice Juan en sus cartas que Jesús es inteligente. Lo que pasa es que brincamos al final, a la finalidad de la inteligencia, que es tocar la verdad. Jesús, en el Apocalipsis, Juan nos plantea a Jesús como testigo fiel y veraz. ¿Okay? Entonces conocemos así la veracidad de Jesús, y él mismo dice en el Evangelio de Juan, soy la verdad, capítulo 14, versículo 6. Entonces Jesús no se plantea como alguien inteligente, que tiene buen juicio, así dice que su juicio es verdadero. ¿Okay?
A Dios nuestro Señor en algún lugar se le, o alguien lo conoce como inteligencia pura.
No tuve tiempo para buscarlo así, pero en los salmos seguramente, o libros sapienciales, seguramente tienen pasajes donde se nota la inteligencia de Dios, su bondad, porque se dice que es bueno y muy a menudo con la bondad tiene. Lo que hay mucho en el Antiguo Testamento es el vínculo inteligencia con sabiduría. Eso sí, mucho. De hecho, Aristóteles ya estudia inteligencia y sabiduría como dos virtudes intelectuales. Son muy vinculadas las dos cosas. Y la inteligencia, según Aristóteles, es diferente de la virtud de prudencia, que es inteligencia práctica, que es también una virtud intelectual. Pero decir que Dios es inteligente, así, claro, Tomás de Aquino desarrolla un artículo sobre la inteligencia de Dios, pero desarrolla más la ciencia de Dios y la ciencia de Cristo. En la tercera parte que habla de Cristo, pues de la ciencia tiene cosas bien detalladas. Trabaja mucho sobre la inteligencia, a Tomás de Aquino, el contra gentiles, la suma contra los gentiles, los paganos, los gentiles. En eso desarrolla mucho, porque hay seres humanos inteligentes, diferentes de los no inteligentes. Y en eso pues, se funda en argumentos bíblicos, o ocupa la Biblia de toda forma. Entonces, en una meta un poco diferente en la suma contra los gentiles que la suma teología, de teología. Porque es para los musulmanos, entonces, sin creencia en Cristo. Lo que podríamos ocupar hoy mucho el contra gentiles, porque vemos a mucha gente que dicen que los perros son inteligentes, y lo siento, no es inteligencia, no habla, no razona. Pueden desarrollar una forma de, se llama estimativa, que les hace como inteligente, pero no. Okay. Sí, van a abrir la puerta para salir, van a cuidar, van a buscar su dueño, pues, mucho tiempo, muchos kilómetros, y todo, van a sentir, eso sí. Pero hay un brinco que no hacen, no hacen conceptos, no hacen conceptos.
¿Eso puede ser un instinto?
Ah, sí, es por instinto, es por naturaleza.
Pero no hay razonamiento.
No, eso es. Bueno, seguimos con Juan. Hay un lugar en el Apocalipsis donde se habla de el espíritu de fineza, puede ser inteligencia o sabiduría, según las traducciones. Pero la palabra como inteligente como tal no se da tanto en los escritos de Juan, ¿ok? Es como una pobreza. Podemos tratar, entendremos la perspicacidad de la inteligencia de Juan más checando los diálogos de Jesús en el Evangelio o lo que pide en la primera carta, ¿ok? El Apocalipsis siendo un conjunto de imágenes hay una aprensión muy fuerte, claro, y una capacidad de describirlo que es muy densa, por eso un poco incomprensible en los caminos, pero hay pocas conclusiones en el Apocalipsis. Si dice afuera los perros se ven. Los hechiceros y sí, el razonamiento se acaba con una conclusión, entonces que le permite tomar la decisión, ¿no? Entonces en Juan, pues se ve más en el Evangelio buscar lo que, la forma de darnos algo de la inteligencia de Jesús, todo lo que Jesús conoce, todo como Jesús maneja su propia inteligencia. Inteligencia, eso nos dice, pues sí, muy inteligente Juan. Nos hace leer la realidad de adentro. ¿Okay? La inteligencia, primero, in, ¿okay? Leer, ¿okay? Adentro, interno. Hay algo del movimiento de la inteligencia que se va adentro de la realidad para buscar lo más esencial, lo más pertinente. Por eso alguien que es inteligente, pues va a captar rápido, pero va a captar profundo y va a sacar de la realidad lo mejor. Y entonces, pues va a saber dónde ir para comprar los materiales buenos, baratos. Estábamos checando algo para la indemnización de la casa y me dijo el artesano, yo voy a venir, pero con un sellador que me hace un vecino. Él me enseñó. El sellador es muy bueno, se queda 7 años. De Comex se tiene que hacer cada año. Y es más barato. Es de Pintex, no de Comex. Okay. Y él, uno encontró un sellador, hace un sellador que es más fuerte que el otro. Y este artesano pues conoció los buenos y los malos. Hay un conocimiento que va más allá y sabe discernir, entonces se va al más barato, más calitativo. Eso es una forma de inteligencia comercial. Uh-huh. Ok. Sí, eso nos quedamos. Entonces, las calidades que nos da Tomás de Aquino de Juan, vimos a la pureza de su corazón, su virginidad, siguiendo a los padres de la iglesia, ¿no? Perspicacidad de la inteligencia, y vamos a ver en unos a la próxima vez, creo, es lo del contemplativo. Ajá. En eso también vamos a ver, pues, lo con la sabiduría. Ya les acabo de decir que la inteligencia en el Antiguo Testamento está muy vinculada con algo de sabiduría. Y la contemplación es un hábito, una virtud contemplativa. Por eso todo lo de la sublimidad de la sabiduría que Tomás de Aquino nota en Juan, pues es vinculada con su vida contemplativa, lo que es como un cumplimiento de la inteligencia, ¿ok? La contemplación, lo que vamos a ver el martes próximo, ¿sí? El siguiente, el 17, les recuerdo que no hay clase. No. ¿viste? Estamos todos de retiro de comunidad en Monterrey o yo en otro lugar. Y entonces les pidimos sus oraciones.
¿El 17 no hay 17,
no, no.
Gracias,
ok, pero después el martes siguiente sí de nuevo hay, ¿sale? Muchas gracias, pues vamos a...
¿A usted le toca ir a Monterrey?
¿Mande?
¿A usted le toca ir a Monterrey?
Ah, yo, a mí no, pero a ella sí.
Ah,
yo voy, te retiro, pero no te lo logré.
Ah.
Las hermanas y los hermanos.
No hay clase en la noche tampoco. Ayer era lo mismo para los niños, pero... ¿Mande?
¿Los padres?
¿Los
padres tampoco va a clase?
Creo que...
¿Luis no? No, no. Ah, porque ya tiene sus... No sé qué hace. Pero no hay clase, pues ya tiene arrancada. Voy a llegar a 18.
Ah, sí.
¿En 16?
En 18. Se va hasta el 23 de octubre.
Así.
¿Sí?
Nomás se queda el padre Miguel.
¿El padre Policarpo está todavía en Monterrey?
Sí, puede ser que por poco tiempo, entonces si lo quiere ver, tiene que apurarse.
Me hubiera pedido.
A veces viene, pero escríbele a usted, porque a veces viene, entonces que pueda tomar tiempo para verla si quiere.
Ay,
no sé.
Sí.
Porque a veces viene en México.
Le voy a decir a Ale.
Sí, pero cada vez tiene mucha gente que ver, entonces tiene que apuntarse.
Sí.
Agendar la cita.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, es que ser humano tan malo.
Y a dar gracias al Señor.
Vale, sí, de hecho, que Dafne nos propone dar una conclusión de todo así.
¿Cómo?
Es que los días digo conclusión y me gustó.
Ya le he dado la conclusión en el hecho que la inteligencia está vinculada con la... la sabiduría en la revelación en el Antiguo Testamento, y eso nos lleva a la clase siguiente de Juan como contemplativo, porque la contemplación es una virtud de la sabiduría, vinculada a la sabiduría. Otra conclusión es que no podemos notar algo como de la perspicacia de la inteligencia de Juan por sus escritos, por expresión clara de su parte, pero leyendo a su escrito se ve como tiene una vista profunda de Jesús, el conocimiento de Jesús y de la verdad. Porque ningún otro lo ha hecho. Pablo tiene forma de inteligencia muy diferente y muy buena también, muy perspicaz también, pero muy diferente. Lo que voy a decir, pues, la contemplación no es la misma forma de contemplar, porque no tiene la misma vida. Juan era virgen, tiene un corazón puro, ya desde niño, su inteligencia estaba muy fresca. Entonces podía recibir todo lo que enseñaba Jesús. Pablo también recibió, pero de otra forma, porque estaba construido el hombre.
Muy importante lo que acaba de decir, ¿no? Es que si desde niño se empieza a aplicar,
pues sí, por eso.
Porque él era muy joven.
Ajá. Y si desde niño tiene. Yo conozco un niño, lo vi nacer y crecer. Inteligente. Escucho al padre Philip desde los 5 años o antes. Antes, porque ya en el seno materno lo escuchaba, pero no, el niño aprovechó mucho lo que escuchaba del padre Philip. No todos aprovechan y no pueden, pero él pues, fue concebido en circunstancias buenas, seguramente. Pues él, a veces el Señor da un alma como a Salomón, alma pura, buena y ya. Y a veces el cuerpo está más pesado, la imaginación más pesada, la afectividad menos ordenada, por ejemplo, y entonces pues nos queda más dificultosa la vivencia de la inteligencia.